Hola, ¿qué tal? Estamos en Entre Dos hoy con un actorazo ecuatoriano. Ecuatoriano, aunque él dice que nació en Estados Unidos. Sí, naciste en Estados Unidos.
Wow.
No he visto el pasaporte, aunque por ahí lo pasan lanzando. ¿Eres más ecuatoriano o eres más estadounidense? Bienvenido.
No, gracias. Gracias por la invitación. No, obvio. Muchísimo más ecuatoriano. Tan ecuatoriano que ni siquiera me entra el inglés. No me entra por nada del mundo ese idioma de miércoles. Pero ahí vamos avanzando. No, ecuatorianísimo yo. Porque solamente nací en Estados Unidos y fin, nada más.
¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo es que naces en Estados Unidos?
Mis papás se fueron en busca del sueño americano. Y ellos pasaron allá como unos 3 años trabajando. Trabaja. Y en esos 3 años, un añito de travesura, hacía mucho frío, salí yo. Se quedaron un año más. ¿Y qué pasa? Mira, cómo es la vida. El plan era quedarse allá. O sea, yo tenía que haberme quedado allá y todo. Y mi mamá se regresa porque yo tengo una hermana. Y a mi hermana la habían dejado aquí en Ecuador. Entonces mi mamá se iba a regresar a recoger a mi hermana, y éramos todos gringos, rubios, azules y guapos. Pero ne. Mi papá le dice a mi mami, no, manito, yo la voy a traer. Y mi mami le decía, no, porque mi papá la última vez que había ido, había tenido un problema ahí con los sellos y la visa, el pasado. Entonces mi papá peligraba. Pero mi papá ha hecho el
cabeza de hogar.
No, yo me traigo a Gabriela, mi hermana. Yo la traigo, tú tranquila, quédate con Alex, yo ya la traigo. Mi papá llega a Ecuador, le descubren ahí una vaina rara en el pasaporte, todo, le quitan la visa, se lo dio, no puede volver. Y entonces mi papá y mi hermana se quedaron aquí, y mi mamá y yo allá. Y mi papi llora y llora todos los días, ruega y ruega para que se regrese conmigo.
Y sacaste los lentes de contacto y
claro,
de regreso.
Me puse el cabello negro, me dejé allá, yo era rubio, pero fallé. Llegué y me ecuatorianicé.
Alex Bisuete, con todo su buen humor, como siempre. Alex, ¿qué disfrutas más? ¿Hacer teatro, hacer películas, hacer series o hacer podcast? Lo digo bien para que no te burles.
Qué bien, gracias. Se agradece mucho. A ver, definitivamente teatro. Y siempre lo he dicho, o sea, al teatro no le gana nada ni nadie. ¿Por qué? Porque es donde las papas queman, ¿me entiendes? O sea, el teatro es una sola oportunidad, no es, en el resto de cosas puedes editar, puedes repetir, puedes volver a hacer,
puedes hacer que actores muy malos se vean muy buenos,
puedes hacer de todo maravillas, pero en el teatro no, en el teatro la cagaste, fallaste, te quedaste mudo, ya todo el mundo sabe, uy, pésimo, chao, entonces eso a mí me fascina.
Estamos con Alex Bisuete en Entre Dos. Alex, también haces muchos podcasts. Estás en De Qué Va y estás en Un Sorbito de Opinión.
Así es.
Si tienes que elegir entre uno de los dos, ¿con cuál te quedas?
Dios mío, hasta aquí llegamos. Cuídense, pasen bien. Chuta, a ver, nunca me han hecho esa pregunta porque tuvo que llegar el día. Bueno, para empezar, De Qué Va, nosotros, Víctor y yo siempre decimos, De Qué Va no, nunca fue un podcast, jamás fue pensado, de hecho no es, sale mucho porque tenemos sketches, tenemos segmentos, tenemos entrevistas, a veces no, a veces sí, a veces fregamos, a veces lo demos, a veces no estamos en el estudio, a veces estamos afuera, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Pero si me pones a elegir, no, yo me quedo con De Qué Va. ¿Por qué? Porque fue mi bebé, ¿me entiendes? Fue nuestro hijo en pandemia. Lo creamos en pandemia, lo creamos cuando... Bueno, en pandemia nacieron muchísimas cosas, muchísimos emprendimientos y gente, etcétera. Pero
y niños también, niños de verdad también.
Así es. Entonces, desde que lo creamos, miren, llevamos 3 años sin parar. De Qué Va nos dio nuestra primera gira en Estados Unidos. O sea, yo en Estados Unidos no me he presentado con nada nunca. Y me presenté con De Qué Va. Y tenemos fanáticos y sold out, ¿me entiendes? O sea, es como, wow, De Qué Va realmente nos sacó de aquí, nos ubicó en el mapa, un mapa muy interesante.
Demostró que sí se puede ser profeta en su Total, tierra, en tu tierra gringa,
exacto,
y en tu tierra ecuatoriana.
Así es. Exacto. Entonces, bueno, hemos hecho giras nacionales, internacionales, todo. O sea, De Qué Va realmente ha sido una locura. Y saber que nosotros lo creamos desde cero, desde nada, desde estar encerrado en una pandemia hasta ahora. No, ese cariño no le gana a nadie, ¿me entiendes? Entonces, sí, si me pones a elegir, sí, me dieran a elegir. Ya, me quedo con De Qué Va.
Te quedas con De Qué Va.
Sí.
En De Qué Va hablan mucho de parte de su vida. ¿Exageran un poquito o nos cuentan la verdad en De Qué Va?
Te cuento que al menos yo, a título personal, a mí sí me ha tocado exagerar muchísimas cosas de mi vida. Por eso no crean todo lo que está en redes, porque hay muchas mentiras, pero funcionan, sirven. Bueno, esto es básicamente para mi mami, porque mi mamá, yo termino de grabar un programa y bajo y mi mami, entonces tú se has tomado. Y yo, mami, no, era agua, pero la metimos en la botella. Yo, Alex, no, no, entonces tú sí, no, mami, eso nunca pasó, ¿me entiendes? Es como, ah, pero no, es divertido, es chévere, yo a mi mami le explico cosas que ella no
entiende. Y también la has llevado a De Qué Va.
También ha estado ahí, le hemos sentado, justamente en un momento estábamos conversando eso, de que, esto entre paréntesis, se ha prostituido un poquito la palabra influencer, entonces que hasta a mi mamá pues le han dicho, no, que usted es Juanita influencer, no, o sea, ponerse una cámara de frente y hablar cualquier cosa tampoco es ser influencer, o sea, es otra nota.
¿Tú eres influencer?
A mí. Te cuento que no, no, porque yo soy creador de contenido, bueno, soy actor, eso es mi título y hasta la muerte nadie me lo quita, soy actor y creador de contenido, que es muy distinto, o sea, un influencer... Chuta, pues influencer, Luisito Comunica. ¿Y por qué? No porque esté afuera y no porque los nuestros no servimos para nada, los ecuatorianos, no. Sino que yo veo un video de ese pana y me dan ganas de recorrerme todo el mundo. Él me enseña el ají más caro, no sé cuántito, y yo quiero probar, ¿me entiendes? Influencia muchas cosas en mí y como él, muchísimo más. Entonces el influencer, valga la redundancia, es el que influencia. Y yo no sirvo para hacerte comprar nada, porque yo nunca, porque tú nunca verás un video de hola. Compra esta crema, ¿te sirve? Porque mira, a mí, no, yo a veces hasta rechazo esas cosas porque yo no sirvo, a mí no me sale. Entonces yo sirvo para crear contenido y a través de la comedia hacerte conocer un producto que es distinto.
Estamos con Alex Bisuete en Entre Dos. Lo que sí es verdad, Alex, es que hiciste un pedido de matrimonio muy romántico, hermoso. ¿Cuándo es la boda?
¡Wow! Esa es la pregunta del millón siempre. Bueno, la tuvimos que posponer un poquito debido al éxito de este año. No íbamos a casar este año. Pero nada, la vida, gracias a Dios, nos sorprendió de una manera en que no hemos parado. O sea, no hemos parado. Gigita ahorita incluso está en MasterChef Celebrity y se me va. Se me va. Pero yo me quedo aquí haciendo mil cosas más. Luego ella viene, ella regresa. Yo me voy a Estados Unidos con la última gira de este año, el 2023. Entonces, ¿me entiendes? Es como... ¡Wow! Hemos estado full todos los meses que no encontramos nunca ni un huequito para el matrimonio, pero sabemos que el próximo año es prioridad.
Gigi Mieles también es creadora de contenidos, es la novia de Alex y la hizo llorar a mares cuando le cocinó un arroz con pollo. ¡Ella se va a cocinar ya que se va a MasterChef!
¡Chuta! Bueno, no sé si estoy autorizada a decir esto. Dame, o sea, a ver... Ella lo hace, ella sigue directrices y lo hace. No es que no sabe y ella en su vida agarró un cuchillo, no. Ella sí lo ha hecho, lo hace, pero no es una vaina que ella te diga, sí, ya vamos a cocinar. No, para nada. Pero igual allá los van a preparar, etcétera, etcétera. O sea, tienen que estudiar y eso sí, a ella estudiando no le gana a nadie. Esa mujer es una cerebrito, una come libros, ella está loca. O sea, ella le encanta estudiar, le fascina.
Y te conviene además que aprenda a cocinar bien.
Por supuesto, yo le voy a decir, mi amor, todos esos platitos que te rechazaron ayer, hágamelos a mí, yo soy tu Rausch, yo pruebo.
¿A ti no te ofrecieron ir a MasterChef?
Sí, justamente eso les estaba conversando, yo estuve entre los tres primeros que le ofrecieron ir a MasterChef, de hecho íbamos a ir Gigi y yo, eso iba a ser un boom, se iba a caer el país, pero no pude. Por temas laborales, por temas de trabajo, yo no pude, me bajé de la camioneta. Yo estoy ahorita haciendo funciones de teatro, estoy en temporada teatral, termino esta, arranco otra en octubre. Y eran fechas totalmente ya separadas.
¿Y te sientes una celebridad?
¡Wow! O sea, sí, ya. Sí, yo ya sí. Es que hay gente que dice, no, para celebridad Mel Gibson y todo. Es como siempre, lo de afuera y lo de aquí nunca. Pero ¿qué te puedo decir?
Sí. Además, tú le diste la voz a Spider-Man.
Así es. Y desvoz no hay. Sí, o sea, sí, yo estuve ahí, he hecho muchísimas cosas.
¿Qué significó esto particularmente? Que por aquí, así, la gente que con mala onda, muy poca, por ahí cuestionó, criticó. ¿Qué significó para ti darle la voz?
No, o sea, bueno, fue una experiencia, fue muy rápida y muy corta, sí, pero fue una experiencia que no te la da nada, ¿me entiendes? O sea, no te la da nadie más ni nada. Estar ahí, ver en bolita y palito en las escenas de la película, porque yo la vi ahí toda así, los muñequitos caminaban así. Yo igual lo hice vía remota, yo estaba aquí en Ecuador y en México hice la llamada con los directores, eran dos mexicanos y dos gringos, estaban ahí toditos, yo les veía la cara. El guión estaba aquí, la escena acá, yo tenía que hacer todo eso y los audífonos y el estudio y bla, bla. O sea, ¿Me entiendes? Esa experiencia no te la da nada. O sea, y es fantástica, espectacular. Estaba nerviosito como nunca. Pero es increíble. Y saber que lo hice, o sea, saber que eso yo he hecho en mi vida, es fantástico porque no, nadie me lo quita, ¿me entiendes? Es muy mío y ver la sonrisa de mi hijo y mi hijo llegando a la escuela todos los días diciendo, mi papá es Spider-Man, fue lo máximo.
Lo máximo ser Spider-Man y lo máximo tener un actor como Alex Bisuete en Entre Dos.
Gracias.
Alex, ¿qué te falta por hacer?
Guau, qué bella pregunta. ¿Qué me falta por hacer? presentarme en España. Que vamos a eso, apuntando a eso. Presentarme en España. ¿Qué me falta por hacer? Yo quiero hacer una serie o algo, o una película. Yo la quiero hacer. Yo, que salga, que yo...
Productor, digo, dirigir.
Exacto, todo lo que se pueda hacer. Yo siento que eso me falta hacer. Ya he hecho series, pero a nivel de redes sociales, no para un canal, porque cada vez existen menos canales. Pero sí, yo quisiera hacer o una película o una serie toda bajo mi dirección y mi guión y todo eso.
Y ahora que dices cada vez existen menos canales, pero están las redes sociales, está la tecnología, de este nuevo mundo, ¿cuál es la diferencia entre cuando hacías televisión, cuando eras el Brian? Que además una de las cosas, ahí voy a hacer dos preguntas en una, por decir curiosas, acá en Ecuador nos acostumbramos a un personaje y es ese personaje el que marca la carrera, pero tú eres Alex Bisuete.
Exacto. A ver, bueno, y me costó, ¿eh? Me costó, yo por 2, casi 3 años fui solo Brian, y yo ya ni hacía el Brian, era el Brian, pero ¿y cómo te llamas el Brian? ¿Cómo se llama? Alex Bisuete, o sea, me costó. Como que mi nombre, o sea, Alex Bisuete el actor, y Alex Bisuete te ofrece toda esta cantidad de personajes. Pero bueno, lo logramos. Y yo siento que lo logramos netamente por las redes sociales. A raíz de las redes sociales lo logramos full, porque yo fui mostrando todo lo que yo podía hacer, lo que sabía, lo que quería. Y respondiendo a la primera pregunta, es... O sea, la diferencia es abismal de la televisión con las redes sociales, es abismal. De hecho, el otro día conversando con una gran amiga que sigue en televisión, en el mismo canal, incluso en TC, que yo renuncié hace 7 años ya, yo me salí de ahí, hace unos 6, 7 años, y conversar con ella y que ella me cuente que la directiva sigue pensando igualito, exactamente, hace 6 años atrás, fue como, wow, no te lo puedo creer, o sea, esa gente no avanza, pero es porque no quieren, porque realmente yo no tengo idea por qué. Pero no, o sea, sí es feo, sí es turro, es jodido, porque es como que, la televisión, pudiéramos hacer tantas cosas chéveres en televisión. Y las pocas veces que se han atrevido a cambiar cosas ha durado muy poquito. Yo estuve en parte de... Nosotros tuvimos un programa que se llamaba Fake News. Con David, con Víctor y conmigo en TC. Y ese programa, Fake News, parte un poco de la estructura de nuestro programa de YouTube, de qué va. Se atrevieron a eso, pero bueno, fueron solo 16 programas. Y igual le encantó. Gustó, pegó, a la gente le encantaba. Hacíamos cosas bacanas, pero el canal dijo, no, ya. Hasta aquí nomás.
Pero, ¿qué es lo que hace que las marcas, a pesar de que este tipo de programas, por ejemplo, de qué va, qué es en YouTube, tenga una alta audiencia, las marcas no pauten con ustedes?
O sea, no, es que sí pautan con nosotros. Sí, nosotros, sí. Gracias a Dios, bueno, de eso vivimos. Yo al menos ya voy para 7 años trabajando en redes sociales, solo en redes sociales, ¿me entiendes? Y de mis redes sociales salen los shows, stand-up comedy, el otro programa, el podcast ahora, es como fum. Si yo no hiciera nada, si yo parara de hacer, probablemente las demás cosas no se dieran. Y sí, o sea, nosotros vivimos de eso, de las redes sociales, de las marcas que vienen y pautan por lo que uno hace. Al menos, bueno, yo lo tengo medidito. A mí me pasa que es como que la pego en una, o qué sé yo, me voy a Estados Unidos a hacer un show, regreso y uy, se fue a Estados Unidos y la marca te llaman y qué lindo. O ahorita que estamos en el podcast, esa vaina pegó como una locura, servicio de opinión, fum. Las marcas siempre van con el más pegado, por así decirlo, en la actualidad. Entonces, eso, pero yo me preocupo de mantener eso, ¿no? De seguirme pegando, y ya son 7 años.
¿Y entonces por qué la televisión no puede acoger este tipo de productos? ¿O no son para televisión definitivamente? Ya realmente, cambió.
Realmente no tengo idea. Te lo juro que yo también me lo he preguntado, ¿por qué no apuestan a algo más con gente joven? Ni siquiera conmigo, no es un ¿por qué no apuestan a mí? No, hay más gente joven que se dedica a hacer esto, que hace humor, que hace comedia, que hace redes sociales. Pero no, me imagino que tienen miedo, no lo sé. Realmente me he hecho mil veces esa pregunta, no sé qué pasa en la tele, porque vuelven a lo de siempre. Chuta, ya no hay nada más que hacer. Reality, la vieja confiable. Reality. Es como, hermano, tienes tantas cosas por hacer, pero bueno, no sé, la verdad no.
Alex, acabas de decir que mucha gente joven está haciendo esto. ¿Tú crees que hay que estudiar para poder llegar a esto, para poder llegar a la actuación, para poder tener uno de estos espacios en redes sociales y poder llevarlo con más profesionalismo, o cualquiera se sienta y habla y lo dice y que tenga chispa lo puede hacer?
Mira, es que, bueno, depende, porque depende qué quieras hacer. ¿A qué me refiero? Yo soy actor de profesión, entonces, y yo he sido parte de esa gente que chuta si se enoja, porque toman la actuación como, no es una carrera, no es algo con lo que puedes sobrevivir. Aquí yo llevo 11 años sobreviviendo de actor, y digo sobreviviendo, pero me ha ido súper bien, gracias a Dios. Entonces, yo sí soy netamente
partidario. Entonces, también exageras cuando dices sobreviviendo, porque te va bien,
Sí, gracias a Dios. Pero es como eso, o sea, si te preparas, todo es mucho mejor. Y tu nivel se demuestra, o sea, mucho mejor. Hoy en día, bueno, hay mucha gente que simplemente, bueno, o sea, se ha puesto la cámara enfrente y se hace viral por las redes sociales y está bien. Pero si ya alcanzas eso y quieres más, prepárate. Hay otras personas que alcanzan eso y ahí se quedaron y se quedan en la zona de confort. Yo no puedo, pero yo. O sea, Gigi también es actriz, es licenciada en comunicación y artes escénicas. Entonces los dos todo el tiempo estamos preparándonos, estamos enseñándonos cosas. Oye, hay este taller, pila, vamos. De nuestros planes también está irnos a Colombia, hacer de vez en cuando talleres, vainas, preparar actorales. Entonces, todo eso. Y quitar un poco el tabú de la sociedad de hoy en día. Parece mentira que todavía hay, de que los actores no, o somos pobrecitos, o no les va bien. De hecho, voy a contar una anécdota. Es la primera vez que voy a contar esto que me pasó recién. Y ahorita, bueno, Gigi y yo estamos buscando casa o departamento. Estábamos buscando mudarnos y todo. Y ya teníamos todo, ya estábamos aprobados, ya el departamento, ya yo me cambiaba, que si el jueves, si el lunes, el jueves, me cambiaba, camión, mudanza, todos los papeles entre maravillosidad. Y de repente, el martes, el día siguiente, me llaman, no, que ya no. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque la dueña del departamento considera que nuestra profesión no es algo sostenible, que en cualquier momento no vamos a poder pagar. Y yo así, ¿qué? Digo, ¿qué? ¿Pero qué? Que yo me hice actor ayer. ¿Qué? O sea, yo llevo 11 años haciendo esto y es como un, no puede ser posible. O sea, es una carrera. Y me pidió de todo. Los últimos 6 meses de declaraciones del SRI, la buro de crédito, todo, ¿me entiendes? Todo lo que cualquier persona, cualquier médico, cualquier abogado, cualquier actor de profesión pueda tener. Lo tengo todo.
Todavía hay prejuicios entonces en torno
a... Y existe eso. Y no, y nos quedamos sin departamento porque somos actores.
Bueno, quienes estén alquilando y sepan que... Está buscando casa aquí.
Sí, no, y nos pasó. Y fue un bajón horrible. O sea, para allí fue como, ¿qué? Y ella recién graduadita, pues se graduó hace meses. Y es como, pero no significa que hace meses ejerce. Ella lleva 4 años haciendo todo esto.
Le va que, tan bien. Que como también a mí. Es hija de la pandemia con
exacto,
estas cosas.
Exacto, hija de la pandemia.
O sea, es para los que la pandemia les vino bien.
Exacto. Sí, la verdad.
Porque,
que
Porque, claro, hay mucha gente que, claro, que le fue mal en la pandemia, totalmente. Pero ustedes daban un poquito de alegría en ese. Así en ese tiempo.
Pero sí, estas cosas pasan, turro.
Estamos con Alex Bisuete en Entre Dos. Alex, me han contado por ahí que a ti no te gusta la política. No te voy a pedir que me digas por quién vas a votar, pero sí te voy a preguntar si es verdad que llamas por teléfono por ahí a un amigo a preguntarle por quién voto cuando estás camino a las urnas.
Sí, yo, o sea, yo estoy muy alejado de la política, demasiado. Y no por un tema de, no, pero es que tienes que saber, porque tu país, no sé cuántito. Yo sí, a ver, yo sí soy de frente. Yo no me involucro en eso porque a mí me parece muy turbio, muy, no entiendo, no comprendo. Hay cosas muy obvias para mí que digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto dinero ahí metido y no pueden mover un dedo? ¿Por qué? Mira, hay tanta injusticia, tanta vaina que... Para mí, para un ciudadano común y corriente, yo digo, pues chicas, si el presidente puede hacerlo o no. Y bueno, parece ser que no. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, yo decido, ¿sabes qué? No meterme, desconocer. Yo nunca he estado con ningún partido político. Nunca he trabajado con ningún partido político. Número 1, porque me da miedo. Número 2, porque no lo entiendo. Y número 3, siento que es muy fuerte hacer eso, ponerse del lado de
alguien. ¿Y qué crees que es lo que hay que cambiar? Como ciudadano común, como dices, ¿qué es lo que tiene que cambiar en la política para que mejore la situación de un país como el de nosotros?
En la raíz. O sea, tiene que cambiar totalmente la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz de todo, de los políticos, de estas entidades como la policía, de la educación, de la medicina, toda esa raíz, yo siento que la raíz está podrida, contaminada, que jalan todos para su lado. A mí me ha pasado de que, bueno, una amiga muy cercana a mí, nos fueron a ver a una presentación y todo, y afuera les robaron y todo, les rompieron el vidrio, se les llevaron su laptop, sus cosas, y ellos los tenían rastreados con el iPhone, el AirTag, y habían motos de policías, carros, todo policía. Ellas se acercaron y le dijeron, están aquí, dicen que están en Ayacucho, esquina y ni sé qué, por favor ayúdennos, no podemos ir nosotros porque son ladrones, porque uno que sabe con qué se va a topar. Y ellos, no, ahí, arrimados en la moto. No, no, o sea, acérquese a hacer la denuncia y en 5 días. Y es como un, están aquí, las cosas que me robaste aquí, ayúdenme, por favor. Y no, no, no. Y no pasa nada, ¿me entiendes? Esos policías no se quedaron sin trabajo, nadie les llamó la atención. Por último, ni se enteraron que esa noche pasó. ¿Me entiendes? Es como un, ¿en qué país estamos? Que a cualquiera le pueden robar y pues, ayúdeme. No, tiene que acercarse.
Lamentable lo que ocurre en el país, que lo que ocurre, sobre todo con el tema de la seguridad, ¿no? Que ahora ha hecho que muchas personas incluso estén pensando en dejar el país. Tú que tienes visa americana, ¿no lo has pensado?
Sí, claro. O sea, yo ya estoy elaborando el plan, de hecho. Sí.
¿Visa? No, pasaporte. Claro. Pasaporte.
Sí, sí, sí. No, no, estaba poniendo mis papeles en regla y todo para... Sí, o sea, yo mi futuro no está aquí y no por una vaina. Lamentablemente me lo está adelantando el tema de la delincuencia y la inseguridad. Pero yo siempre estaba enfocado de que yo allá voy a terminar por allá.
Y entonces ahí hay que arreglar los papeles de Gigi. También te la vas a llevar.
Obvio, yo me voy con mi chivillo. Amarro mi chivillo.
Muchas gracias, Alex, por acompañarnos en Entre Dos. Y solo quiero hacerte la última pregunta antes de despedirnos. ¿Por qué dices que tu vida es tan aburrida si haces reír tanto a los demás?
O sea, no es que es aburrida mi vida, sino que a mí no me han pasado tantas cosas como probablemente a mucha gente le ha pasado. O sea, a mí me piden contar anécdotas y todo, y yo es como... A ver, yo siempre fui como que un niño muy bueno, ¿entiendes? Yo nunca me he metido en problemas, yo sigo demasiado las reglas hasta el sol de hoy. Entonces las típicas historias siempre son como, no, un día nos metimos en una casa y no, y ni sé qué, ay, los policías nos sacaron. Nunca, eso nunca iba a pasar en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre he seguido las reglas toda mi vida. Nunca, yo no tomo, yo no fumo, yo no me he drogado, nunca. Y la gente me dice, pero que en algún momento una experiencia con la... No, porque nunca he probado y no me hace falta porque le tengo miedo. Le tengo miedo a todas las drogas, yo le tengo miedo a todo. Y por eso sigo con vida y muy sano probablemente. Entonces es como... A eso me refiero, ¿me entiendes? Yo no tengo muchas historias así loquísimas de un día casi me muero, entonces yo alcé la cabeza y pasé un tráiler. No, miércoles, eso a mí no me ha pasado. Entonces eso, nunca me ha mordido un perro, nunca me ha roto un hueso. Como, a eso me refiero, muy aburrido, nunca me ha pasado
nada. No, pero qué bien que no te haya pasado nada de esas cosas malas. Así que eso no es aburrido, eso es buena suerte.
Está bien.
O que Dios te ama.
Eso.
Muchas gracias, Alex, por estar en Entre Dos con nosotros, por habernos acompañado. Gracias y bienvenido siempre a esta tu casa.
Gracias.